Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Martín, Daniela y Pablo son solo tres niños ingresados en el Hospital Materno Infantil de Málaga con distintas dolencias o enfermedades. Además de estar rodeados de máquinas, de agujas, de medicamentos, los profesionales sanitarios del centro se ocupan de que puedan tener una vida lo más normal posible. Hoy se conmemora en el Materno el Día del Niño Hospitalizado. Muy buenas tardes, es lunes 15 de mayo, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Enseguida vamos a contactar con el Materno Infantil. Antes, cuarta jornada de campaña electoral. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Los candidatos a la alcaldía de Málaga afrontan esta cuarta jornada de campaña electoral y lo hacen pues lo habitual, desgranando sus propuestas de cara a esos comicios que se van a celebrar el 28 de mayo. El candidato del PP, Francisco de la Torre, promete duplicar el presupuesto para los programas educativos municipales y anuncia la creación de una oficina de la FP para favorecer la empleabilidad. Desde Ciudadanos, hoy han presentado medidas que tienen que ver con la movilidad, entre las que destacan el cercanías al Parque Tecnológico y a Antequera. Noelia Losada es la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Málaga.
Campanillas es el lugar por el que está creciendo Málaga y el Parque Tecnológico se prevé que albergue 50.000 trabajadores a medio plazo. Por lo tanto, lo lógico es que le dotemos de unas conexiones ferroviarias adecuadas.
La confluencia de izquierdas con Málaga propone un pacto por un modelo turístico sostenible que plante cara al actual, según ellos, basado en el beneficio a grandes plataformas de alquiler turístico que dispara los precios de la vivienda en Málaga. La candidata a la alcaldía de Málaga de Con Málaga es Toni Morillas.
Involucrar a los distintos agentes implicados, por supuesto a la hostelería y a los agentes sociales, a las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores, también a las asociaciones vecinales, con el objetivo de que podamos alcanzar un pacto local por el turismo sostenible que garantice en su sostenibilidad, que garantice en su viabilidad y que no hipoteque el futuro de las generaciones venideras.
Y en este cuarto día de campaña, los socialistas presentan un programa de gobierno a 10 años vista en el que sitúan como prioridades la vivienda y los barrios.
Hay tantas historias como pacientes ingresados.
Y en este caso, cuando hablamos de pacientes, nos estamos refiriendo a niños. Es el caso de Martín o de Daniela o de Pablo, pequeños que por motivos más o menos graves han tenido que pasar por el Materno en los últimos meses. Precisamente hoy en el Materno se conmemora el Día del Niño Hospitalizado.
La doctora Esmeralda Núñez es la jefa de pediatría del Hospital Materno Infantil de Málaga. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Doctora, igual que los periodistas por nuestra profesión, nos pasamos el día contando historias algunas veces muy duras o trágicas, nos pasamos el día lidiando con los políticos. En el caso de un profesional sanitario, tratar con enfermos, con un niño a lo mejor que está enfermo, ¿eso se aprende con el tiempo? ¿Se tiene que desarrollar una capacidad especial?
Por supuesto. La capacitación para ser pediatra o sanitario a nivel de enfermería o de auxiliares hay que entrenarlo. Tú puedes tener mucha vocación, pero el día a día, el enfrentarte a situaciones muy duras en los niños y sobre todo la relación con su familia, eso se va curtiendo, se va aprendiendo con el paso del tiempo, a enfrentar las situaciones, a no endurecerte, porque a veces piensas que tenemos que ser más duros, pero no hay que perder esa humanidad y tratar al paciente no solo en el terreno asistencial, sino proporcionándole cuidados tanto de ocio, educativo, pensar que un niño está en el hospital para ser cuidado por nosotros a todos los niveles, porque no deja de ser niño aquí dentro.
¿Cómo se trata con los padres? ¿Cómo se le dice a un padre, a una madre, bueno, y encima si son primerizos, oye, el niño tiene este problema, vamos a intentar hacer todo lo posible, va a ir bien? Pero ¿cómo se le explica? Muchas veces a lo mejor no se sabe si va a ir todo bien.
Exactamente. En medicina pocas veces, 2 y 2 son 4. No hay nada que sea rotundamente siempre. Siempre hay una máxima, ¿no? Que no hay pacientes, no hay enfermedades sino enfermos. Y es que cada enfermo se puede comportar de una manera diferente. Entonces, a la hora de informar a los padres, es verdad que tenemos que usar un lenguaje adecuado a su nivel cultural, puesto que tenemos familias de distintos niveles, pero utilizar un lenguaje lo más entendible y fácil posible para ello y dejando siempre una puerta abierta. En los últimos años es verdad que intentamos tomar las decisiones de manera consensuada con ellos, porque hay veces que no hay un solo tratamiento, ¿no?, una única pauta para algo, sino que le ofrecemos todas las oportunidades, le informamos lo mejor posible de los pros y los contras de cada alternativa de tratamiento y ellos, de manera consensuada con nosotros, participan en esa toma de decisiones. De hecho, los niños mayores de 12 años también tenemos que pedirle su asentimiento, no su consentimiento, pero sí su asentimiento, y es que ellos tienen que estar de acuerdo con lo que vamos a hacer y, por supuesto, con la familia. Pero es verdad que hay que ser muy claros, dar mucha información y luego consensuarlo entre todos.
Todos más o menos tenemos una idea de cómo es un día de ingreso para un adulto, de lo que ocurre desde la hora del desayuno hasta la hora de la cena. Ayúdanos, Esmeralda, a traspasar las puertas de la pediatría del materno para saber eso. ¿Cómo es el día a día de los niños hospitalizados allí? ¿De qué manera se les intenta hacer la vida lo más llevadera posible? Porque, como tú bien decías, no dejan de ser niños.
Exactamente. Pues ha cambiado mucho después de la pandemia y de ese parón que nos obligó a cerrar las puertas del hospital y a no ser tan fluido en la entrada de familiares o de asociaciones y voluntarios que nos ayudan mucho en el día a día, pues eso ya afortunadamente ha vuelto a ser lo que era, incluso vamos a intentar mejorarlo. De hecho, recientemente, desde el año pasado, estamos empezando un proyecto de un plan como de individualizado para cada niño a nivel pediátrico, en el que hay una persona que tiene unas características peculiares, de profesión es auxiliar, este CAE, pero lo que hace es valorar individualmente en cada niño que ingrese y que va a tener una estancia mínima, ¿no?, que no va a estar 24 horas por una cirugía mayor ambulatoria que se va en el día, sino que va a ser un proceso que al menos va a estar 48, 72 horas, y va a evaluar sus necesidades. Si es una familia que necesita apoyo a nivel social porque los padres pierden días de trabajo, no tiene otra familia, pues contactar con los trabajadores sociales. Si requieren atención psicológica porque sea un cuadro muy prolongado, muy duro, y necesitan apoyo a ese nivel. Y sobre todo a nivel educativo. Tenemos un grupo de maestras escolares que dependen de educación, de la Delegación de Educación, y que dan asistencia continuada aquí a esos pacientes. Se ponen en contacto con su colegio, le ven los deberes que tengan, y aquellos niños que les apetezca, que no son todos los que les apetece, estando enfermos, hacer actividades de este tipo, lo pueden compaginar. Y el ocio. El ocio es la parte fundamental que estamos intentando promocionar. Se ha vuelto a abrir la ludoteca, que está en la séptima planta, y gracias al voluntariado tenemos un montón de asociaciones y de fundaciones que colaboran con nosotros, tanto de manera permanente como luego de manera puntual, y que vienen a hacer mucho más amable la estancia en el hospital, con actividades manuales, con distracciones tipo teatro, chirigota en la época del carnaval, concierto, es decir, intentamos que el día a día sea mucho más fácil. Entonces, por la mañana se evalúan sus necesidades. Se da primero un apartado de educación, la primera parte, luego la lúdica, la comida, y por la tarde, algunos días, también vuelven a tener tanto voluntariado para talleres de lectura, se le ofrece, como actividades de otro tipo, como digo.
Estamos hablando con la doctora Esmeralda Núñez. Ella es jefa de pediatría del Hospital Materno Infantil de Málaga. Doctora, aunque sea brevemente, de tantos años trabajando rodeada de niños malitos, ¿algún nombre, alguna carita, alguna historia de esas que no se olvidan?
Siempre hay historias que nos quedan marcados. Ahora actualmente hay un niño ingresado que lleva ya más de 2 meses ingresado después de un cuadro infeccioso muy grave que estuvo en cuidados intensivos pediátricos y que ahora necesita curas continuadas. Y tenemos una foto que se ha publicado en las redes sociales este fin de semana para conmemorar el Día del Niño Hospitalizado, y la primera vez que pudo subir a la ludoteca, ver la luz natural, respirar aire de esa terraza, pues para él es un aliento de vida. Y eso son historias de niños que requieren una atención especialmente particular, pero en el día a día tenemos muchas. En cada planta tenemos un niño para no olvidar.
Bueno, no te puedes endurecer, no perder la humanidad por muy acostumbrados a lidiar con la enfermedad de niños que hay en el Hospital Infantil de Málaga. Eso es lo que dice la doctora Esmeralda Núñez. Gracias, doctora, por atendernos. Hoy se conmemora en el materno el Día del Niño Hospitalizado. Gracias por ese trabajo, por esa labor.
Muchas gracias a vosotros por darle eco a este día.
Bueno, más cosas hoy, 15 de mayo, lunes. Enseguida vamos a hablar con el hombre del tiempo para que nos haga la radiografía de lo que va a pasar en esta semana en lo meteorológico. En todo caso, en Málaga capital se esperan máximas de 31 grados. Estamos viviendo una primavera realmente calurosa.
Hay que recordar, Mónica, que el mes pasado fue el abril más caluroso en Málaga desde que hay registros. Pues bien, en días de calor extremo, los estudiantes podrán salir del colegio o del instituto a las 12 del mediodía, eso sí, con autorización familiar. Una medida que pone en marcha desde hoy la Junta de Andalucía. Eso sí, no significará que ese día se terminen las clases a esa hora. Unos alumnos se podrán marchar, pero otros podrán quedarse en clase con normalidad. Se trata de un protocolo ante olas de calor que se adelanta a mediados de mayo ante las temperaturas tan altas que se esperan en la comunidad. Y te cuento otra historia, Mónica. El dueño de un concesionario de coches y su sobrino se enfrentan a 4 años de cárcel por estafar a un empleado de su grupo de empresas con un negocio de construcción de aparcamientos en una parcela junto al aeropuerto. Le propusieron estar al frente de ese otro negocio, le dijeron que iba a tener importantes beneficios, pero que para eso tenía que aportar 120.000 euros al proyecto. Hizo la transferencia a nombre del concesionario y el mismo día que recibieron el dinero, los dos acusados se los repartieron y ni hubo negocio de garajes ni devolvieron el dinero a ese otro hombre. Hoy está previsto que comience el juicio contra ellos en la Audiencia Provincial de Málaga.
Gracias, Carmen. Decía más información pues a lo largo de todo el programa. Por supuesto, cualquier última hora te la contamos. Vámonos hasta la redacción de deportes. Vaya fin de semana. Emilio Guerrero, jefe de deportes de esta casa. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Fin de semana largo que arrancaba el viernes. Y el viernes quiero que escuches este final de partido. Nuestras ilusiones, nuestras esperanzas se iban por el sumidero con esta última acción que lamentablemente no quiso entrar.
6-7, 6-9, allá va con el segundo tiro y short, 10 segundos, 6 décimas, short con el segundo, lo falla, que coge el rebote, el balón para Serkowski, va a atacar Unicaja para ganar el partido, si mete de 3, y si no la prórroga, Perry 3, Perry de 3, hierro, termina el partido,
no.
Ha ganado el básquetbol, termina el partido, ha ganado el básquetbol. No era Perry el hombre más indicado para jugar sensación.
Y no lo era, pero...
Bueno, tenía que haber tirado... Aquí el debate es, ¿tenía que haber intentado de 2 en lugar de 3?
Es que, Mónica...
Cuando tú estás ahí...
A toro pasado es muy fácil hablar. Claro. Yo lo que sí decía en la retransmisión, que no era el hombre más indicado porque durante todo el partido había estado muy desacertado. Pero fue el que cogió la pelota, fue el hombre que tomó esa decisión y fue el hombre que finalmente tuvo el tiro para ganar el partido. Es cierto que Bon fue superior al Unicaja, es cierto que Bon llevó el tempo del partido y es cierto que Bon fue finalmente el justo vencedor de la competición. Pero a pesar de que Unicaja no estuvo a su nivel, o que el Telecom Bon no dejó que Unicaja, mejor dicho, estuviera a su nivel, el equipo malagueño tuvo las opciones para ganar el partido. Yo estoy convencido que si el viernes hubiera ganado ese partido, ayer estaríamos levantando la copa que finalmente se lleva el verdugo de Unicaja, el Telecom Basketball, que finalmente ayer venció 77-70 al Hapoel de Jerusalén. Decirte una cosa, Mónica, el pabellón estuvo lleno, 4 aficiones ejemplares, la de Telecom Basketball, que eran poquitos pero muy ruidosos, la de Club Baloncesto Canarias, el Lenovo Tenerife también estuvieron de 10, por supuesto la afición de Unicaja, que ayer a pesar de que su equipo ya estaba eliminado, estuvieron animando y a pesar de que nos llama una decepción, porque también ayer perdió el Unicaja con el Lenovo Tenerife, dieron una lección de lo que es saber estar y de apoyo a su equipo, y me dejo para el último la más numerosa con respecto a la de Unicaja, la de Hapoel Jerusalén. Casi 3.000 tíos, que dura 3.000 chalaos, porque no paraban de animar, de estar ahí. Incluso llevaron ayer un bote de humo, lo incendiaron allí, se lió la pajarraca, pero estuvieron de 10, excepto ese acto que tuvieron ahí, que no llegó la sangre al río, pero estuvieron de 10, no pararon de animar.
¿Te acuerdas que el responsable de la Policía Nacional de Seguridad de Baloncesto la semana pasada?
Pero tranquilo.
Exacto, nos decía, son muy ruidosos, pero sana, gente
sí,
sana.
Sí, sí. Se
tenía que demostrar. Bueno, parece que se ha demostrado.
¿Te cuento un secreto?
En el metro, te digo una cosa, en el metro le iban liando.
¿Sí?
O sea, sí, se montaron en el metro no sé cuántas decenas de aficionados dando bote, y dijeron, o aquí se deja de votar, porque es que se movían los vagones del metro, o aquí se deja de votar, o de aquí no nos movemos.
¿Te cuento dos secretos?
Venga, dos.
El primero, ayer en la final, el primer cuarto y medio, yo me metí en medio como un hincha más con mi hijo. De 10, ¿eh? Saltando, nos dieron bandera, nos integraron. O sea, no teníamos ni puñetera lo que decía. Nosotros ahí, Jerusalén, Japón y todas estas cosas. De 10, ya luego pues ya nos fuimos porque era casi inaguantable aguantar todo
ese
el partido
ritmo.
A ese ritmo. Y la segunda, cuando salía del partido, yo vivo cerca del Carpena, a 15 minutos andando, íbamos en medio de los aficionados. total normalidad. Mónica, total tranquilidad. Algunos se montaron en la segunda parada del metro de Puerta Blanca, otros decidieron seguir andando, no sé si para el centro o que tuvieran pisos alquilados o en otra zona de la ciudad. Pero por lo menos lo que yo viví, percibí, como tú dices, animoso, animando a su equipo, pero total tranquilidad. Cuando terminó el partido, pues más allá de que alguno se fuera de fiesta y todas estas cosas, sobre todo los del Bon, porque a las 12:00 de la noche, por carretera de Cádiz, iban 10 o 15 con los patinetes por la carretera de Cádiz, me imagino que dirección
al centro, a celebrar
de Málaga,
la victoria.
A celebrar la victoria. Todo de 10, la organización de 10, a pesar de que no hemos llevado el chasco de que el Unicaja no ha ganado el torneo, diría que la organización en Málaga ha quedado muy, muy bien y muy por encima de incluso de las expectativas.
¿Y del Málaga qué me cuentas?
Del Málaga te digo que, Mónica, tú eras de letras, me imagino, como yo, ¿no?
Sí.
¿Letras puras o mixtas?
Sí, puras.
Entonces eres igual que yo. Pues entonces te va a costar entender lo que te voy a contar para decirte la única posibilidad que tiene el Málaga a día de hoy de agarrarse a la segunda división.
A ver.
Quedan 6 puntos.
Pero este partido, este fin de semana, el Málaga ha ganado.
Ha ganado.
Vale.
Ha ganado 2-0 al Mirandés.
O sea que seguimos con la esperanza de un 1% de no caer al infierno.
Ya el porcentaje es menor.
Un 0,5% de posibilidades.
Yo con la regla de 3 era más corto, pero déjame que te lo explique de esta manera, a ver si lo entiendes. Villarreal, que antes lo teníamos a tiro, ya no lo tenemos a tiro. El conjunto del Racing, que lo teníamos a tiro, ya tampoco lo tenemos a tiro. Y la única posibilidad que tenemos es Huesca y Sporting de Gijón. Huesca, Sporting de Gijón, si hubiera un triple empate, el Málaga siempre descendería, porque diferencia de goles a favor y gol en contra, el Málaga es el que caería de categoría. La más factible, que el Málaga empate a puntos con el Sporting de Gijón. Ahora mismo los dos equipos están empatando en el gol average. Te explico lo que es el gol average. Los dos equipos juegan un partido en un campo y otro en el otro, ¿verdad? Pues en este caso está empatado porque el Málaga empató en el campo del Sporting y el Sporting empató en el campo del Málaga. ¿Qué es lo que se mira en caso de empate? ¿Quién tiene más goles a favor y la diferencia con los goles en contra? Ahora mismo el Sporting tiene -2, el Málaga tiene -6. Es decir, el Sporting de Gijón tiene 4 goles de diferencia a favor. Es decir, que el Málaga tendría que estar pendiente de ganar sus 2 partidos, que el Sporting pierda sus 2 partidos.
Y aparte, además de ganar por una pechada de goles.
Y aparte, marcar 5 goles más que los que le metan al Sporting de Gijón.
¡Ay, Dios mío! Que nada.
Eso es lo que nos queda.
Matemáticamente todavía nos queda el 0,5% de posibilidad de no bajar al infierno.
0,03, lo que sea.
Vale, pero que eso está ya... En fin, a las 3 más deporte.
Ahí lo contaremos todo.
Gracias, Emilio. Por aquí pasa la actualidad de la mañana, también lo que tiene que ver con el deporte. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer a través de cope.es/Málaga y de nuestra aplicación, la aplicación de la cadena COPE, que debes tener descargada en tu móvil. Es muy fácil, muy intuitiva, por supuesto, gratuita. Ahí encuentras audios, podcasts, información, historias humanas, en fin, encuentras de todo. Y sobre todo encuentras, si te vas a menú, ajustes, a tu emisora favorita, pones COPE más Málaga, entonces lo que encuentras es todo lo que tiene que ver con tu capital y con tu provincia.
Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebernos las horas como si fueran licor.
Qué bonito, qué buen rollito, ¿verdad? Este bachateo que le ha puesto Pablo Alborán con María Becerra a ese tema Amigos, que es todo un éxito. Bueno, pues ahora le ha dado este punto de bachata, Amigos, de nuestro malagueño Pablo Alborán. Enseguida te voy a contar qué tiempo nos espera en esta semana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis 2 meses y el tiempo comienza a contar ya.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Nos asomamos a la ventana en este maravilloso lunes 15 de mayo. ¿Cómo va a evolucionar la semana en lo meteorológico? Pues se lo preguntamos al hombre del tiempo de este programa, es Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos tenido un fin de semana bonito, fresquete y con algún que otro aguacero fuerte en algunos puntos de la provincia de la capital. Igual te llovía en una parte de la capital y en otro decían tus amigos, no, no, aquí no ha caído ni una gota. Eso es lo que ha pasado el fin de semana más o menos. ¿Cómo se presenta la semana?
Bueno, pues la podemos dividir en dos partes. El lunes y el martes no se esperan precipitaciones, el tiempo va a seguir estable, con temperaturas que hoy van a ser altas en puntos favorecidos por el terral, debido a que ese va a ser el flujo dominante durante esta jornada, con una máxima en la capital que podría llegar a los 30-31 grados. Mañana también continuará la estabilidad, pero ya cambiará el flujo a levante, con lo cual las temperaturas bajarán, lógicamente, en los puntos donde hoy haya terral, y tendremos máximas en la capital en torno a 25 grados, las mínimas todavía altas, ¿no?, en torno a 19, y ya sería a partir del miércoles cuando cambia el panorama meteorológico debido a la llegada de una depresión aislada en niveles altos, que nos va a afectar durante el resto de la semana. Ya el miércoles se puede producir algún chubasco aislado en la provincia y se pueden generalizar de manera ya más efectiva a partir del jueves y hasta el domingo. En casi cualquier punto de la provincia podemos tener chubascos dispersos debido a esa baja que nos acompañará el resto de la semana. Esta es la predicción más probable según el escenario que se estima como realmente más factible para la segunda mitad de la semana. Cabe la posibilidad de que la baja se desvíe finalmente y nos afecte menos, pero en principio sí que parece que el tiempo va a cambiar a partir del miércoles y con un descenso de temperaturas bastante significativo, puesto que vamos a ir a valores por debajo de lo normal. A partir del miércoles, por ejemplo, en Málaga capital ya tendremos prácticamente entre ese día y el domingo máximas en torno a 21 o 23 grados. En esa franja, ¿no? Y las mínimas estarían en torno a los 15 y 17 grados, o sea que sí que se notaría una bajada para estar sobre todo en máximas por debajo de los valores normales. En el interior, para hoy, por ejemplo, se esperan en Antequera 27 grados de máxima, pero a partir del miércoles hay una bajada significativa de 6 grados, esperamos unos 21, y así continuará prácticamente entre 21 y 23 de máxima lo que queda de semana. Las mínimas incluso en algún día rondando los 10 grados o incluso un pelín menos.
Bueno, el dibujo de la semana no puede ser más claro, Jesús. Lunes y martes claramente de una forma y a partir del miércoles, no se equivocan los estudios y los modelos y esas cosas con las que trabajáis los meteorólogos y los científicos de la Agencia Estatal de Meteorología, a partir del miércoles no hay quien nos libre de la lluvia, afortunadamente, pero va a ser una lluvia como la que te decía al arranque, ¿no? Este fin de semana en algunos puntos de la provincia cayó durante la noche o la madrugada y a las 2 de la tarde un aguacero, incluso alguna amiga me mandó una foto en los montes de Málaga granizando, que fue cuestión de 25 minutos como mucho. En otros puntos de la capital ni una gota. ¿Así es como va a llover? ¿O llover de lluvia en todas partes sí o sí y de forma que se moje la tierra y que se llenen los pantanos?
Pues parece que en esta ocasión, si no es un día es otro, es probable que llueva en gran parte de la provincia, pero no será tipo frente, ¿no?, sino son precipitaciones en forma de chubascos, ¿no?, que en general pueden afectar durante algunos de los días de la segunda mitad de la semana prácticamente a casi toda la provincia. Eso es lo más probable, vamos a esperar. De todas maneras, quizás la intensidad en general no sea muy alta, pero al tener, por ejemplo, precipitación durante varios días, pues al menos sí que se puede recoger alguna cantidad algo significativa. Y también no se descarta que en algún punto se pueda focalizar algún chubasco de manera que sea de cierta intensidad, pero en principio tampoco van a ser unas precipitaciones que vayan a solventar la sequía, ni muchísimo menos, claro.
Es evidente, pero bueno, buenas son. En general, ¿cuántas veces hemos hablado, no, Jesús? Y esto ya se ha acabado lo de llover, se ha acabado lo de llover y teníamos la esperanza. O sea, que en mayo todavía puede seguir lloviendo.
Sí, incluso la semana siguiente también, por lo menos al principio, parece que todavía también puede haber algunas precipitaciones. Ya estamos un poco fuera de los meses más favorables para las precipitaciones intensas y extensas en la provincia, pero bueno, toda lluvia es bienvenida.
Cuando habla el hombre del tiempo de va a caer en forma de chubascos y no tipo frente, para que los oyentes lo entiendan, la diferencia entre chubasco y lluvia tipo frente.
Bueno, pues el frente, normalmente los frentes atlánticos que llegan desde el oeste, ¿no? Pues van barriendo en su traslación, en su movimiento desde el oeste hacia el este y van afectando prácticamente a todos los puntos de la provincia con precipitaciones generalizadas y que depende de la velocidad del frente, pues pueden persistir durante un tiempo suficientemente largo. En cambio, en estos casos, cuando hablamos de una depresión aislada a niveles altos en esta época del año, traen estabilidad, traen chubascos que ocasionalmente pueden ir acompañados de tormentas, son precipitaciones que a lo mejor en un mismo día solo afectan a algunos puntos concretos y no a toda la provincia, y aparte pueden ser de muy distinta intensidad en unas zonas y en otras, dependiendo de donde se focalice la convección.
Sí, y que no se prolonga a lo mejor en el tiempo. Cae un chubasco y al rato te está saliendo el sol y al rato te puede volver a llover y así, ¿no?
Exacto. Lo que pasa es que sí que es probable que durante esta semana, si no es un día, es otro, a partir del miércoles, pues haya precipitaciones prácticamente en casi toda la provincia.
Pues es el dibujo que nos hace Jesús Riesco de lo que va a pasar en esta semana, lo que tiene que ver con la meteorología. Él es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, gracias. Buena semana.
Igualmente.
En las carreteras a esta hora, según informan desde la DGT, tenemos retenciones en sentido Málaga en la A7, en la travesía de San Pedro de Alcántara, como todos los días. Aquí en la ciudad tenemos niveles altos de circulación, no hay incidencias puntuales, concretas, mejor dicho, pero sí que hay mucho tráfico, nivel alto de circulación en la avenida Juan 23, en sentido norte, hacia la plaza Manuel Azaña, la comisaría provincial. También tenemos tráfico intenso en la salida por la avenida de Velázquez y de entrada por la avenida de Andalucía.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
César Lumbreras y Agropopular llegan a Ronda. Te esperamos el 27 de mayo a partir de las 8:30 de la mañana en Villa Amaya de Bodegas Doña Felisa, carretera a Cinipo, kilómetro 9,2. Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Covey, concesionario oficial Iveco, Centro Podológico Málaga Centro, Safa Subaru San John, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, EADE, Estudios Universitarios, AGS Solar, Chiringuito El Espigón y Nueces de Ronda, y el apoyo del Ayuntamiento de Ronda y Turismo Costa del Sol.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Si te gustan los hot dogs y tuviste coches Hot Wheels o correo Hotmail, te van a encantar los descuentos directos de los Hot Days de Mercamueble. Del 15 de mayo al 6 de junio llegan los Hot Days de Mercamueble con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros en tus muebles. ¿Has oído bien? Hasta 300 euros de descuentos directos en tu compra. La promo más hot te espera en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si te cuesta trabajo llegar a fin de mes en Credialpes, pues te pueden ayudar. Te dan la solución perfecta a tus agobios, reunificando tus préstamos en un solo pago. Puedes ahorrar hasta el 40% de la cuota. Infórmate en ese teléfono, que te repito cada día, que es gratuito. Es el 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas. Aquí en Málaga capital, están en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web, credialpes.es.
Tomando su lugar, será que navegar nunca fue imposible. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Si
¿Eres de los que piensa que si te has tomado dos copitas de más o tres copitas de más, te tomas un café negro solo, bien fuerte, y así no vas a dar positivo en un control de alcoholemia? ¿Eres de los que piensas eso? Bueno, enseguida, después del boletín de noticias de la una de la tarde, se lo vamos a preguntar al teniente de la Guardia Civil de Tráfico, que ya tengo por aquí, y que nos va a descubrir esas y otras cosas. ¿Será mito o realidad lo del café fuerte? Boletín de noticias de la una de la tarde y enseguida volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, seis minutos, bienvenidos. Si te sumas ahora, COPE más Málaga. La última operación desarrollada por la Guardia Civil contra los pozos ilegales en la Axarquía nos ha hecho pensar, ¿cuál es el procedimiento para hacer un pozo de riego en una finca? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica García. Aunque la mayoría de los pozos se hacen de manera legal, la realidad nos muestra que muchas perforaciones están al margen de la ley. Hoy aquí en COPE más Málaga nos preguntamos cuál es ese procedimiento para hacer un pozo de riego en una finca. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, pues hemos conseguido enterarnos de cómo es ese procedimiento. El primer paso es conseguir el permiso para hacer una prospección para ver si en esa zona hay agua. Bueno, para ello, el dueño de la finca debe contactar con un profesional en perforaciones. Cristóbal es un pocero con más de 40 años de experiencia. Nos ha contado que es un ingeniero quien consulta con la administración si se puede hacer una prospección.
Ahora le digo, ¿usted tiene permiso para hacer el pozo? No. Pues mire, deme el número polígono parcela, miramos a ver si se puede realizar el trabajo, y si ese trabajo se puede realizar el trabajo, ya empezamos a hablar sobre eso. Primero el que tiene que ver si ese trabajo se puede hacer o no se puede.
Bueno, en un par de días el dueño de la finca sabrá si se puede hacer una prospección en busca de agua en esa parcela. Un permiso, por cierto, que otorga la Junta de Andalucía.
Si hay permiso, ya está. Ya vamos allí, señalamos el agua, ya está. Llevamos la maquinaria, empezamos a perforar si tenemos todos los documentos correctos.
Bueno, ahora es la Confederación Hidrográfica del Sur la que debe autorizar el pozo para regadío. Desde que se realiza la prospección hasta que se usa el pozo, pueden pasar más de 3 meses. Lo cierto es que encontrar agua en la Axarquía cada vez es más complicado debido a la falta de lluvia y a la difícil composición del terreno. Esto obliga a veces a hacer varias perforaciones.
Eso depende de la zona. Ahora mismo pues, hemos hecho nosotros en una finca 6 agujeros y se han entubado 3.
Bueno, Cristóbal asegura que una finca puede estar usando varios pozos para regar y tener legalizado solo uno.
Están tapados y a lo mejor tienen un pozo legalizado y tienen 4.
Bueno, aunque este profesional asegura trabajar siempre dentro de la legalidad, señala que existen muchos poceros pirata.
Y ahí están ahora, se prona cogiendo todos los pozos legales, ilegales. Mucha gente quiere hacerlo así, y entonces yo la verdad es que digo, pues mire, búsquese otro. Siempre hay pirata.
Bueno, la última operación de la Guardia Civil contra los pozos ilegales en la Axarquía, Mónica, dejó un saldo de 26 detenidos.
Gracias, Andrés. Bueno, por lo demás, recordarte que a partir del miércoles y hasta el domingo nos ha contado el hombre del tiempo que van a caer chubascos desde el miércoles, a partir del miércoles, como decimos, hasta el domingo, chubascos en toda la provincia, lluvia generalizada en toda la provincia, y van a caer las temperaturas. Si hoy, por ejemplo, la máxima prevista es de 31 grados, al cierre de la semana, el fin de semana, la máxima aquí en la capital será de 21 grados. Y en las carreteras, te lo contaba hace unos minutos, circulación intensa en la 7, la travesía de San Pedro, aquí en la capital, niveles altos de circulación en la avenida Juan 23, en sentido hacia la norte, hacia la plaza de Manuel Azaña, también salida por la avenida de Velázquez y de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía. Te voy a hablar enseguida de lo que, bueno, te lo avanzaba antes, ¿no? No sé si te has planteado alguna vez la de excusas que habrán tenido que escuchar los agentes de tráfico de la Guardia Civil cuando paran a un conductor y le piden que haga una prueba de alcoholemia. Enseguida te voy a presentar al teniente Juan Aguilera, es teniente de la Guardia Civil de Tráfico. Antes te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comercio, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te explicamos cada día, hay ayudas públicas de hasta un 40% para esas instalaciones fotovoltaicas. Y no te agobies, que AGS Solar te echa una mano y de forma gratuita te solicita esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El talento malagueño tiene tela. Concurso de ilustración Málaga Tiene Tela. Premio de 3.000 euros. www.malagatienetela.es. Organiza Sur.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si yo te quiero, te quiero y te quiero. Y por tu culpa febrero me duele. ¿Dónde guardar este amor si tú te ves? Si no es mentira que te echo de menos. Si yo no te echo de menos, te extraño de más. Y aunque sé muy bien que tú no vales, ¿cómo pretendo no echarte de menos si te amas más?
¿Es cierto que una taza de café te va a ayudar a dar negativo en una prueba de alcoholemia? ¿O que si te tomas dos copas y coges inmediatamente el coche, no vas a dar positivo en un control de la Guardia Civil porque aún no te ha subido el alcohol? ¿Mito o realidad? Te quiero presentar al teniente Juan Aguilera, teniente de la Guardia Civil de Tráfico. Teniente, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué no me dice la hora que pone ahí el reloj para que vea el esfuerzo que hacen, en este caso, el teniente Juan Aguilera de venir al estudio?
Bueno, son las 13 y 11.
Y 12 ya, 12 minutos ya. Teniente, gracias por venir aquí al estudio. En primer lugar, ¿cuáles son las competencias que tiene la Guardia Civil de Tráfico? O sea, ¿vuestro trabajo cuál es?
Bien, la Guardia Civil, como cuerpo de seguridad, en la Ley Orgánica de Fuerza de Cuerpo de Seguridad, ya tiene atribuida la vigilancia de las carreteras, vías interurbanas, ¿no? Especialmente se desarrolla esa competencia de vigilancia del tráfico y del transporte terrestre en vías interurbanas o travesías en las que no hay policía local, a través de la agrupación de tráfico, que somos nosotros. Somos guardias civiles destinados en la agrupación de tráfico, que es una especialidad que se dedica preferentemente a ese control, a garantizar la seguridad vial. Ese concepto jurídico tan amplio, pero que al fin y al cabo lo que habla es de garantizar un bien colectivo, que es ese derecho que tenemos todos a nuestra integridad física, a nuestra vida, a nuestro patrimonio, porque vamos en carretera, ¿no? A esa libertad de movimiento, a esa fluidez en el tráfico, y eso es principalmente nuestro cometido.
Claro que cuando ponen multa porque se va a 150 por hora, no es porque el teniente Aguilera sea un aguafiesta, es que ahí está en juego la seguridad, no solamente de ese conductor, sino también la mía, que voy enfrente, ¿no?
Sí, sí, sí. Siempre pensamos en que incluso esa parte represiva que siempre se nos atribuye, la parte de las sanciones, hay otra fase preventiva, es decir, el que nos vea en carretera ya está previniendo, o sea, en los sitios donde nos colocamos, los avisos de los paneles de mensaje variable de la DGT, de que estamos trabajando con el radar móvil, de que está el Pegasus volando, todo ese tipo de cuestiones son preventivas. La fase represiva también hace falta salvar o garantizar la seguridad individual a pesar de uno mismo. Es decir, el control de alcoholemia igual te salvó la vida, y eso lo hemos visto a lo largo ya de los que tenemos ciertos años, no hemos dado cuenta que incluso 35, 36 años haciendo controles de alcoholemia y salvas una vida, a pesar de que eso es duro, a cualquier hora, en cualquier día, mañana, tarde, el día de Año Nuevo, y estamos ahí, y lo único que nos consuela es que dice, mira, si este lo he parado, igual le salva la vida, porque otros claro. que no han pasado por ese control no han tenido tanta suerte, y se nos ha dado aquí en la capital, precisamente.
Claro. O sea que... ¿Cuántas veces vamos por carretera y ves el coche de la Guardia Civil y ya, ¡bum!, todo el freno, pisando freno, ya todos vamos al carril de la derecha, todos muy tranquilitos. Ese efecto inmediato solamente de veros. Un día tranquilo para el teniente Juan Aguilera, ¿un día tranquilo cómo es?
Pues un día sin accidentes. los accidentes son nuestra peor estadística, sobre todo cuando tienen víctimas. Los accidentes muchas veces son inevitables, aunque siempre el objetivo es cero. El accidente, el alcance, el típico aquí, bueno, el que vive aquí en Málaga sabe que el túnel Carlos Haya y toda esta tanta afluencia de vehículos siempre provoca alcances. Pero bueno, una cosa es el alcance, el pequeño siniestro vial y el que tiene víctimas. El día que no hay víctimas de ningún tipo, ni heridos, ni fallecidos y demás, ese es un éxito para nosotros, que bueno, que ponemos nuestro granito de arena, aunque luego las consecuencias de un accidente, como bien has dicho tú, de la velocidad, depende de muchos factores. Es decir, el accidente a una velocidad tiene unas consecuencias y a otra velocidad tiene otras. Y con una atención debida a la conducción tiene unas consecuencias y, bueno, y yendo con el móvil en la mano, tiene otras consecuencias.
¿Cuál es el protocolo? Cuando hay un accidente, muchas veces llamamos a la DGT y nos dicen, hay tráfico, hay retenciones en este punto, pero con las cámaras no llegamos a ver qué es lo que ha pasado. Ya la Guardia Civil de Tráfico ya va para allá, de la agrupación de tráfico. Supongo, ¿cómo es el protocolo? Que alguien os ha llamado, que ha llamado el 112 y ellos llaman a vosotros y tal, ¿no?
Si bien el 112 o a través del Centro de Gestión de Tráfico, de la DGT, de la Jefatura Provincial aquí en Málaga, que lo ven a través de cámaras o a los usuarios, nos informan. A veces lo encontramos nosotros mismos patrullando, pero siempre te avisan de que retenciones en tal punto, hay algo ahí. Bueno, nosotros siempre, si nos ven ir rápido por la vía con la prioritario y las luces, es simplemente porque queremos evitar que la retención, que es algo que se produce cuando la vía no tiene la capacidad que demanda la intensidad del tráfico, bien sea porque es la hora punta de colegios y trabajos, o bien sea porque se ha producido un siniestro vial, un averiado en carril izquierdo. Si vamos rápido es para eso, para evitar que se provocan esas retenciones que a ciertas velocidades en nuestras vías son muy peligrosas. Encontrarse un obstáculo, unos vehículos parados en una vía que permite 120, 100 por hora, es un riesgo muy grande. Por eso siempre, cuanto antes vamos, antes podemos solventar el problema y antes evitar el riesgo, que es lo que, ya digo, no es lo mismo a 50 un averiado en una vía urbana que cuando vamos a 120, si respetan las normas, en una autovía de cuatro carriles, ahí en la ronda de Málaga. A la velocidad que va determinadas personas ahí, se encuentran un vehículo en carril izquierdo y eso puede acabar muy mal. Entonces, eso, nos avisan 112, centro de gestión, usuarios.
Decías antes, Juan, que el día bueno para un agente de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil es cuando no hay accidentes con heridos y mucho menos con fallecidos. Imagino que ese es el otro lado de la moneda, ¿no? El peor día, cuando acudes a una llamada y ves que dentro hay una persona, ¡buf!, tiene que ser terrible. ¿Eso se acostumbra a uno?
No.
Nunca,
¿no? No te acostumbras, aunque bueno, al final es una parte ya después de tantos años que bueno, sigue siendo muy duro cuando arde un vehículo con alguien dentro, eso es más, o hay niños implicados, eso es, no se acostumbra nunca. Lo demás ya no es que sensibilice uno, pero bueno, yo los que llevamos más de 30 años en esto ya has visto tantos que al final es bueno, rápido, venga, vamos a asegurar que no pase más. Lo primero es asegurar la zona, señalizar y luego ya empezamos a ver cómo están, llamar ambulancias y bueno, y el hecho de reconstruir el accidente para explicarlo y los servicios operativos de carretera que limpien y que retiren los vehículos, los de las grúas, los auxilios en carretera. Y obstaculizar lo menos posible la vía, para que no se produzca otro.
Claro. Esta mañana en la reunión de contenidos de primera hora, cuando he dicho no, viene el teniente Juan Aguilera de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Todo el mundo quería hacer preguntas. Pregúntale, ¿el radar que más multa en Málaga cuál es y dónde está? Pues digo, yo se lo pregunto.
Bueno, en materia de tráfico,
porque están todos los radares señalizados, todos.
Sí,
los fijos,
tienen, ¿no? Los fijos están todos señalizados.
Vale.
Y digo, en materia de tráfico todo el mundo sabe, porque todos tenemos permiso de conducir. Saben, pero bueno, aquí somos todos abogados de secano. El que sabe realmente es el que aplica la ley cada día y el que, si está bien formado, como nosotros nos tachamos de estar bien formados, es un curso de especialización de 5 meses. Esto no es. Yo estudié una carrera y la Guardia Civil he estudiado más. Ya lo aseguro. O sea que el que quiera entrar en la Guardia Civil para no estudiar, que se olvide. Bien, los radares fijos están anunciados. Es una cuestión legal de que se graban personas y demás, y al final tienen que estar señalizados. Nuestros radares, los que tiene la Guardia Civil de Tráfico, bueno, pues se anuncian en los paneles y en todo caso, bueno, no tienen por qué tener más tipo de señales. Algunos se anuncian, otros no, y bueno, se sitúan en lugares discretos y siempre buscando las vías donde hay accidentalidad, cuya causa de ese siniestro vial está relacionado con la velocidad. Es decir, no se trata de poner un número de multas como la gente cree, y menos en las campañas, sino que siempre se analiza muchísimo los datos, muchísimo, para, a través de los indicadores que nos dan esos datos de los siniestros viales, vemos dónde está el problema. Y ahí es donde nos dirigimos, ni más ni menos.
O sea, que no es como muchos piensan, como llega la Navidad, tienen que pagar la paga extra de los guardias civiles, aumentan el número de multas.
No creo que vaya así, porque los presupuestos generales del Estado ya incluyen los salarios de los empleados públicos, y nosotros, que aunque no somos funcionarios, somos militares de carrera, estamos incluidos en ese grupo. Entonces, eso ya está previsto. No creo que...
Que así, vayan a pagar más, por
así
multar
no
más.
Es, ¿eh? He estado en Nicaragua en trabajo de servicio y sí era así. Es decir, ellos con lo que recaudaban pagaban muchas cosas y se compraban vehículos y demás. Pero bueno, eso...
No es, en Nicaragua.
No es ese caso. Nosotros, como cualquier empleado público, tenemos nuestro salario y no va por ahí. Esos son todos bulos y bueno, las campañas van dirigidas muchas veces porque sabemos que en determinadas épocas festivas se come más, se bebe más y hay más diversión y queremos salir más. Y al final no está prohibido eso. Lo que está prohibido es hacerlo al volante y crear ese riesgo para sí mismo y para el resto de usuarios de la vía.
Teniente, radares móviles, supongo que también hay. ¿El coche cómo es, para yo estar pendiente?
Ah, pues son, tenemos radares móviles tanto en vehículos uniformados como en vehículos camuflados.
Eso, los camuflados, porque los uniformados ya los veo yo que son, ya veo coche de la Guardia Civil, pero los camuflados, ¿eso se puede saber?
No, 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 llevan, no me lo antiguamente va a contar, llevaban, ¿no?, unas antenas, porque las emisoras de radio antiguas eran, no son como las de hoy, que son vía telefónica. Entonces, el que va atento un poco veía que la antena era rara. Y
uy,
ese... Hoy día es un turismo normal y corriente, un turismo, furgoneta o camión, que tenemos de todo. La DGT no suministra cualquier...
Lo que sí van ustedes dentro es uniformado.
Siempre uniformado.
Porque eso sí lo he visto yo.
Siempre
he hecho
uniformado.
Un coche normal, un turismo normal, ¿no? Pero son dos guardias civiles.
Sí, 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 sí. Siempre. No se trata de... Ya digo que no es una cuestión de ocultarse, sino de ir discreto para determinadas infracciones. El radar no es como un vehículo que va a prevenir. El radar es meramente represivo. Aunque se hace una fase preventiva, que es el anuncio. Ya digo, en la autovía verán ustedes muchos días control móvil de radar, control móvil... Control móvil. Eso significa que hay...
¿Que hay un coche por ahí?
En la A7 hay un vehículo dando vueltas. Eso es así. O sea, se anuncia. Esa fase es preventiva. Pero luego el radar, bueno, tiene otra función. Y es que en los lugares donde hay accidentalidad, donde hay claramente exceso de velocidad, en cruces donde han fallecido personas, ahí es donde nos colocamos. O en las vías en velocidades de exceso altos, ¿eh? ¿Por qué? Porque hemos detectado ese problema a través del análisis de datos.
Aclaremos, ¿podemos superar los 120 kilómetros por hora si yo estoy adelantando?
No, eso, los adelantamientos, eso ya...
Primero, todavía hay gente primero, que
nunca,
lo piensa, ¿eh?
Primero, nunca ha sido en vía desdoblada. Es decir, esa norma estaba en vías convencionales. Y esa es la que se retiró, que hay cierta polémica. Bueno, eso ya se habrá analizado. Lo cierto es que cuanto menos velocidad, menos riesgo. Es así. O sea,
¿es cierto que si me tomo una taza de café me va a ayudar a dar negativo porque me he pasado con las copitas? Y si la Guardia Civil de Tráfico me para, mi prueba de alcoholemia va a dar, en fin, negativo? No, como si no hubiera bebido casi.
No, eso es incierto. Eso no pasa.
Nada,
no,
pero ni un café sin azúcar, pelado ahí, negro, nada, fuerte, nada.
No, todo lo que vemos en los programas estos, que hemos estado en algunos programas, de que se veía lo que hacíamos en carretera, eso es original. Quiero decir que no está ni preparado. Es decir, te llaman y venían los reporteros con nosotros y es verdad que no. El que ha bebido va a dar positivo porque eso va a sangre. Y al final no lo vas a diluir la sangre con el café, ni con comer hierba, ni con masticar chicle, ni con beberte 2 litros de agua. No baja eso así.
Porque supongo que el teniente Juan Aguilera ha visto de todo cuando hace un control de alcoholemia.
Sí, sí.
Mucha, ¿de todo?
De todo, hemos visto de todo. Ya a veces eso... En teoría las dos pruebas se tienen que hacer en las mismas condiciones. Por tanto, no se debe hacer ni comer, ni beber, ni fumar.
Porque la prueba de alcoholemia... Es que no me han hecho nunca. La prueba de alcoholemia, que son dos veces, te
sí.
la hacen.
Bueno, primeramente se hace una prueba de aproximación con un aparato que
no ¿eso tiene, de soplar?
Sí, que no tienen una homologación del Centro Español de Metrología, pero sí le dice a la gente alcohol o no alcohol. Vale. Y una medición aproximada.
¿Y si da alcohol,
ahí
entonces
pasamos
te hace
a las
la
pruebas.
Segunda?
Las pruebas son dos.
Ajá.
Las pruebas son de un aparato metrológicamente testado, que pasa su inspección anual, y como todo nuestro aparato. Y entonces, si la primera da positivo, pues tienen que pasar unos 10 minutos como mínimo para hacer una segunda, para mayor garantía, someteremos, según nos obliga la ley, a una segunda prueba. Y siempre la más beneficiosa es la que se le aplica. Pero entre una y otra, ya digo que el alcohol, el que ha bebido, ha bebido. Es muy difícil.
¿Qué hace la gente entre una prueba y otra? Entre un positivo y los 10 minutos o 15 minutos que tiene que esperar para la siguiente prueba, ¿hay en medio qué ha visto hacer el teniente?
Bueno, desde hacer todas las flexiones del mundo hasta comer césped, masticar granos de café, comer chicle, beber agua y que le va a salir por las orejas, no sé, y respirar, inspirar mucho, y bueno, pero que hay determinadas tasas que eso, que sabes que efectivamente te puede bajar una décima,
supongo,
dos décimas,
supongo,
pero, imposible.
Supongo que la pareja de Guardia Civil que está viendo a ese señor haciendo flexiones con una taja importante, supongo que una sonrisa, un oiga, déjelo usted que se le va a dar algo y no va a conseguir nada, supongo que algo así saldrá, ¿no?
Sí, siempre, eso, si es de noche, llevas toda la noche ya de servicio y al final te tienes que entretener porque se te va a entretener de un buen rato, pues bueno, lo dejas muchas veces que haga cosas que como digo, no se deben, las pruebas tienen que ser en igualdad y condiciones. La primera lo he parado y la segunda, hasta la segunda no debe hacer nada. Pero bueno, esas tasas muchas veces implica que creen que pueden bajarla y eso es imposible.
Lo hacemos con una sonrisa porque, claro, yo me imagino el señor a las 4 de la mañana doblado como una cuba haciendo flexiones, pero como decía el teniente, probablemente al pararlo le está salvando la vida a esa persona y a otros conductores que se lo pueda llevar por delante. O sea que es un tema muy, muy serio. En sí. Todo caso, sé que encontráis en los controles de droga y de alcohol de todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un señor hace poquito que llevaba, ¿cuánto? ¿Pacharanes
sí,
y cuántas
sí,
cosas?
Bueno, este es lo que nosotros llamamos un full equip, ¿no? Un completo. Las 6 mediciones que puede hacer el drogatest las dio en positivo, las 6, tipo de drogas, más alcohol. Y el alcohol, no cualquier alcohol, pacharán, que eso es un anisado que dura en la cabeza. Pues bueno, estaba vivo. Y aparte de vivo, estaba consciente. Como sabes, eso es una anécdota de doble filo. Es decir, no había pasado nada y queda en anécdota de clara influencia de alcohol, en fin, un delito. El tema es que, bueno, no había pasado nada, pero estas anécdotas de tráfico tienen parece una cuchilla por dos, porque cuando pasan algo es cuando ya no pasa de anécdota a ser una desgracia.
Una
entonces,
tragedia.
El hecho de tomar determinada sustancia mientras se conduce o alcohol, pues reduce mucho las facultades o las interfiere totalmente y al final puede acabar en una desgracia. Entonces, esas anécdotas que son tan tan llamativas, decir, ¡buah, has batido todos los récords! Sí, pero ese récord porque no había pasado nada. Pasó en un control y, bueno, y...
Seis drogas, seis tipos de drogas distintos y un viaje de pacharán a este señor, o señora, porque no sé lo que, creo que señor, ¿qué le puede pasar?
Bueno, pues normalmente eso lo suelen condenar lo que dice el Código Penal, ¿no? Hasta 1 o 4 años de retirada del permiso de conducir y días multa, porque normalmente sustituyen eso por la prisión, que eso conlleva prisión. Cuando hay una condena penal ya suele conllevar prisión. Se canjea por días multa, por dinero, o trabajos en beneficio de la comunidad. Y la pérdida del permiso de conducir, depende de que si se conforma la pena, si no se conforma. En fin, nosotros ahí ya perdemos un poco la pista. Instruimos, mandamos las pruebas objetivas y luego ya en el juicio pues no sabemos en qué acaba.
En qué termina, ¿no? ¿El teniente Juan Aguilera alguna vez se toma un vinito y después coge el coche?
No, no bebo.
¿Nada de nada?
No, yo soy adicto a Puleva desde pequeño.
Bueno, eso creo que en el control de alcoholemia no le va a dar positivo,
no, pero
afortunadamente.
Tampoco un vaso de vino da positivo, ya se dice. O sea, hay que beber para dar positivo. Eso de una cerveza ni dos cervezas no es verdad, ¿eh? No es verdad. Mi experiencia me lo dice que no es así. Es verdad que las mujeres dan positivo antes, es verdad que con el estómago vacío se da positivo antes, pero ni una copa de vino ni dos. Eso no es así. No es tan... Es que no se puede beber, ¿no? Sí se puede beber, pero con esa moderación... Y bueno, y ya sabe, todo el mundo sabe cuándo no debe tomar más, porque hay un límite. Una cosa es estar influenciado por alcohol, eso es borracho que hemos dicho, antiguo, eso ya es casi enfermizo, eso se ve cada vez menos, es verdad, ¿eh? Pero los límites sí se sobrepasan, y los límites sí los sobrepasa cualquiera, ¿eh? No tiene que ser, puede ser eso, puede ser, como has dicho, un teniente, tu vecino, puede ser un presunto delincuente, puede ser cualquiera, eso es.
Bueno, pues teniente Juan Aguilera, teniente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, muchísimas gracias por haber acudido al estudio. Supongo que muchas cosas le habrás aclarado a los oyentes, como eso del café, como eso de las flexiones antes de que te hagan el control de alcoholemia, en fin, el pacharán, aléjalo de ti, que eso es puro alcohol y puro azúcar. Teniente, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros por invitarme.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco que este año tiene el lema Mal uso del agua, la sequía. Pueden participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria y primero de ESO. Cuéntaselo a tus profesores y participa. El plazo de entrega termina el 2 de junio.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis 2 meses y el tiempo comienza a contar ya.
Aquella no sé qué me despiste, llevaba puesto un pantalón de raya. Aquella no se me gritaba, y los murciélagos iban a pie. Me pareció ver a tu primo Antonio, vestido de bus y bañador de pana. No sé, dijo que no tenía primo, no sé, y nos pusimos a cantar. Y en medio de la pista estaba el gato marinero, más salió flamenco, le gusta el pescadito. Y siempre está soltero, mueve su culito como un ventilador, sacude su pechito y ni lo disfrutó. El gato marinero, más salió flamenco, le gusta el pescadito. Y siempre está soltero, mueve su culito como un ventilador, sacude su pechito. Y me dijo,
bueno, ¿cómo está el realizador del programa de movidito para ser lunes? Así de movido va la cosa. Lo que está movido es nuestro sorteo, porque ya si quieres irte al cine con un acompañante puedes hacerlo mandándonos un correo electrónico a malaga@cope.es, malaga@cope.es. Entre todos los oyentes que nos escriban a lo largo del día, pues mañana a primera hora hace Pedro González un sorteo y 3 oyentes se van con sus acompañantes a ver la peli que quieran, en el horario que quieran. Y de lunes a jueves, eso sí. Te voy a contar la historia de un niño. Es un pequeño que lleva ya 2 meses ingresado en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Allí intentan hacer la vida un poquito más llevadera a los auxiliares. Carmen Cerván.
Los auxiliares, también los enfermeros, los médicos que le atienden, médicos como la doctora Núñez.
Actualmente hay un niño ingresado que lleva ya más de 2 meses ingresado después de un cuadro infeccioso muy grave que estuvo en cuidado intensivo pediátrico y que ahora necesita curas continuadas. Y tenemos una foto que se ha publicado en las redes sociales este fin de semana para conmemorar el Día del Niño Hospitalizado y la primera vez que pudo subir a la ludoteca, ver la luz natural, respirar aire de esa terraza, pues para él es un aliento de vida.
Ella es Esmeralda Núñez, la jefa de pediatría del Hospital Materno Infantil de Málaga. Hoy allí en el centro se está conmemorando el Día del Niño Hospitalizado. La doctora Núñez nos ha contado que con el tiempo se aprende a tratar con pacientes que al fin y al cabo son solo niños.
Se va curtiendo, se va aprendiendo con el paso del tiempo a enfrentar las situaciones, a no endurecerte porque a veces piensas que tenemos que ser más duros, pero no hay que perder esa humanidad y tratar al paciente no solo en el terreno asistencial, sino proporcionándole cuidados tanto de ocio, educativo, pensar que un niño está en el hospital para ser cuidado por nosotros a todos los niveles, porque no deja de ser niño aquí dentro.
Hay que saber tratar con ellos, con los niños, y también relacionarse con sus padres.
No hay enfermedades sino enfermos, y es que cada enfermo se puede comportar de una manera diferente. Entonces, a la hora de informar a los padres, es verdad que tenemos que usar un lenguaje adecuado a su nivel cultural, puesto que tenemos familias de distintos niveles, pero utilizar un lenguaje lo más entendible y fácil posible para ellos.
Nos ha contado la doctora Esmeralda Núñez que para los niños hospitalizados es fundamental también el tiempo que dedican al ocio y a la educación.
Bueno, pues hoy en el materno están celebrando ese Día del Niño Hospitalizado. Gracias, Carmen. A esta hora, 1:00 p.m, 33 minutos, bueno será que nos metamos en la cocina de nuestra influencer gastronómica de cabecera. Tiene más de 266.000 seguidores en Instagram. Bueno, y miles de visitas en su blog y un libro precioso. Ella es la malagueña Lola Bernabé, Loleta by Loleta, para sus seguidores y sus oyentes. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, aquí arrancando la semana, 15 de mayo, ¿cómo pasa el tiempo? Madre mía. Lola, tú sabes que en 13 días estamos votando, ¿no? Acudiendo a votar a nuestros alcaldes y alcaldesas.
Pues sí, lo sé.
¿Tú votas en Madrid o votas aquí en Málaga? No, en Madrid, ¿no?
Pues yo, hija mía, aunque emocionalmente para mí fue un trauma, tuve que empadronarme aquí cuando pasaron lo de las vacunas del COVID, porque no te puedes imaginar el horror que fue vacunarme aquí y luego pasarlo a la tarjeta sanitaria de Andalucía, que me dieran permiso para viajar. Entonces, hablando con el médico, nos decían, es que en esto hay que ser práctico y ustedes tienen que estar empadronados donde viven. Así que nos tuvimos que empadronar aquí. Así que va a ser la primera vez que vamos a votar aquí en Madrid.
Ah, bueno, no te preguntaré, que el voto es secreto. Lo que sí te voy a preguntar es qué preparamos hoy. ¿Qué hay por ahí en la cocina de Loleta Bailoleta?
Pues hoy, como es lunes, aunque aquí es fiesta, pero estamos trabajando.
Ah, ¿verdad?
Sí, pero bueno, aquí ya estamos de lunes normal y corriente. Aquí mi marido y yo somos para eso muy prácticos. Nosotros intentamos seguir las fiestas de Málaga, aunque no siempre es fácil, pero al final trabajamos la una y la otra. Pero bueno, como todo autónomo, es lo que tiene. Así que vamos a preparar unos fingers de calabacín, unos palitos de calabacín, como esos palitos de pollo o de queso que muchas veces nos ponen en los restaurantes. Los vamos a hacer saludables, los vamos a hacer con calabacín. Vamos a necesitar, para hacer los palitos, vamos a necesitar calabacín, un poco de queso rallado tipo grana padano, que ya os he dicho otras veces que es un queso semigraso, que con lo cual no tiene tanta grasa como un queso rallado normal. Vamos a usar luego las especias que más nos gusten. En mi caso yo uso normalmente pues un poco de comino molido, ajo en polvo, cúrcuma, cilantro, chile en polvo, que le da un poquito de rock and roll, un poquito de picante, y un huevo batido. Y lo que vamos a hacer es cortar los calabacines sin pelar en palitos. En un bol vamos a mezclar el queso rallado con nuestras especias. En otro bol vamos a batir el huevo y lo que vamos a hacer es pasar los palitos de calabacín primero por huevo y luego por esa mezcla que tenemos de pan rallado con todas las especias. Las colocamos bien sobre una bandeja de horno, bien sobre el cestillo del air fryer, y vamos a tenerlo horneando unos, en el caso del horno me van a hacer falta unos 20 minutos para que estén crujientes y bien doraditos. En el caso del air fryer con 15 minutos va a ser suficiente. Y lo vamos a acompañar de una salsa tzatziki que vamos a hacer con yogur griego bajo en grasa, con cilantro, hierbabuena, perejil, la ralladura de un limón, un poquito de comino y, si queremos más rock and roll, pues otro poquito de chile en polvo o de unas gotas de tabasco, el picante que tengamos. Todo eso lo mezclamos y es una salsa fresquita, refrescante, riquísima para acompañar esos palitos de calabacín.
¡Qué rico! Siempre me gusta preguntarte, oye, ¿cuál es el truco, la parte más delicada de esta receta, en este caso de los fingers de calabacín? ¿Hay alguna parte delicada? ¿O los que torpeamos en la cocina también seríamos capaces?
No, por supuesto que sois capaces. Lo único que hay que tener en cuenta es que no todos los hornos son iguales porque no todos tienen la misma potencia y aunque todo se supone que 180 grados deben ser 180 grados en todos lados y 200 pues igual en todos lados, no es así. Hay hornos más potentes y hay hornos que se descalibran la temperatura y que puedes poner tú 200 y están calentando a 180 o puedes poner 200 y están calentando a 220. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer bien nuestro horno y siempre lo digo, que por eso en las recetas los tiempos del horno nunca son exactos, porque hay veces que a lo mejor tu horno va a necesitar 2 minutos más o 2 minutos menos, son siempre aproximados. Entonces, si cuando sacamos los palitos de calabacín vemos que no están dorados, sobre todo tienen que quedar crujientes, como si fueran casi una patata frita, ¿vale? Por dentro blanditos, pero el primer mordisco debe ser crujiente. Entonces, si vemos que no están, cuando nos tocamos con el dedo, que no están crujientes, pues los dejamos tostar un poquito más. Y lo mismo al revés, si empezamos a oler a quemadillo, pues corriendo vamos y lo sacamos porque igual es que ya están listos antes de que llegue el tiempo.
Bueno, pues así de fácil. Esta receta fingers de calabacín la encuentro si me asomo a tu blog, a loleta.com.
Por supuestísimo. En loleta.com, en loleta.es encontráis todas las recetas y esta además también tiene el vídeo en Instagram.
Bueno, 266.000 personas siguen a Lola Bernabé en Instagram. Ella es Loleta by Loleta. Lola, te mando un beso enorme. Que tengas una fenomenal semana. Gracias.
Un beso grandísimo, Mónica. Además, este fin de semana me voy para allá, me escapo.
Ah, pues entonces aquí la noche en blanco.
Exactamente, a eso voy, a la noche en blanco, justo.
Vale, bueno, pues tráete un poquito de un abriguito, digo yo, un paraguas o una gabardina.
Un paraguas no sé, pero aquí estamos a 14, así que abriguito me lo llevo puesto.
Ah, el abriguito ya, a 14 grados. Aquí hoy la máxima, aquí en la capital, de 31 grados. Ya no te quiero decir nada.
Igual.
Igualito. Te mando un beso enorme. Gracias, Lola.
Un beso, feliz semana para todos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
César Lumbreras y Agropopular llegan a Ronda. Te esperamos el 27 de mayo a partir de las 8:30 de la mañana en Villa Amaya de Bodegas Doña Felisa, carretera a Cinipo, kilómetro 9,2. Entrada libre hasta completar aforo.
con la colaboración de Covey Concesionario Oficial Iveco, Centro Podológico Málaga Centro, Safa Subaru San John, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, EADE Estudios Universitarios, AGS Solar, Chiringuito El Espigón y Nueces de Ronda, y el apoyo del Ayuntamiento de Ronda y Turismo Costa del Sol.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos decía el hombre del tiempo al arranque del programa, de lunes a martes, hoy, mañana, día, bueno, pues como lo estamos viendo, pero a partir del miércoles hasta el domingo se esperan chubascos, precipitaciones, en todo caso, más allá de este capítulo de lluvias, que ojalá se alargara, pero más allá de eso, el verano está aquí y en nuestra tierra da gusto salir por la noche y, entre otras cosas, pedirse en un chiringuito una fritura de pescado o de verdura. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Muchos saludos a todos los oyentes, como siempre.
¿En el Diario de Salud recomendamos una fritura malagueña, sí o no? ¿O esto tiene matices?
Tú lo acabas de decir ahora mismo, Mónica. Los fritos están presentes en las cartas de todos los restaurantes de nuestra ciudad, ya que vivimos en una ciudad de mar y cuando llega el verano, pues fíjate más todavía. Son platos fáciles y rápidos de preparar. Son muy palatables, que da gusto y son sabrosos. Y por tanto son muy aceptados y demandados por los consumidores. Entre las alternativas gastronómicas disponibles, además, las frituras son muy comunes y tienen un precio muy asequible, que en los tiempos que corren, pues tampoco es ninguna tontería. Dentro de casa también, como cada vez estamos menos tiempo, es muy tentador también recurrir a platos precocinados para solucionar de forma rápida las comidas de los niños, ya que además los niños lo aceptan muy bien y luego lo encontramos disponible siempre en las áreas de congelado de las grandes superficies comerciales y supermercados. La técnica culinaria de la fritura consiste en la inmersión completa de un alimento en un medio graso, caliente, que suele ser aceite normalmente, por lo que el producto al final posee un mayor contenido graso que el alimento del que parte, especialmente si la técnica no se hace correctamente. Por tanto, los fritos son productos de alta densidad energética y tienen bastantes más calorías que el producto original que se cocina, que siendo pescado suelen ser bastante pocas, por ejemplo, y se convierten en bastantes más cuando los freímos sin darnos cuenta. Son parte de nuestra cultura, pero ojo, pueden ser no saludables, aunque hay matices, ¿no?
¿Matices de qué tipo, doctor?
Pues mira, los matices están, Mónica, en la calidad y en la naturaleza de la materia prima de la que partimos, es decir, de la patata, de la verdura, del pescadito. También la presencia o la ausencia de rebozado, empanado, enharinado, del aceite que se utiliza y de la cantidad de veces que se haya reutilizado, que esto es muy importante. También de las condiciones de temperatura y del tiempo de cocinado. Es decir, para que nos entendamos, no es lo mismo unos boquerones vitorianos fritos con un aceite de oliva bueno que se usa por primera vez y pasado por harina, lo poquito que se tiene que pasar, que por ejemplo, pues una rosada descongelada frita con una costra gruesa de empanado que todos la hemos visto y con un aceite de girasol que ya lleva unas pocas ebulliciones en lo alto. Cuando esto último pasa, Mónica, además se generan sustancias perjudiciales para la salud durante el procesado, como la acrilamida o productos derivados de la oxidación y degradación térmica de la grasa. Y por supuesto, cuando se consumen con mucha frecuencia, y esto es importante, en forma de comida rápida y precocinados, suelen realizarse en aceite de calidad media-baja y son un vehículo de calorías, de grasas y de sal.
En todo caso, hablemos de estar en casa, de hacernos pues una friturita de boquerones de esos malagueños, de los ricos, no de productos precocinados, de esos ricos, con un aceite de oliva virgen extra, que es tan importante porque alcanza tal temperatura que ese aceite sí que aguanta y no desprende, por así decirlo, cosas malas o toxicidades. En todo caso, ¿cuándo estaríamos hablando de exceso de fritura y qué consecuencias tiene para el peso corporal, para ganar peso?
Pues mira, Mónica, lo que tú has dicho es la clave, ¿no? Aceites buenos, aceites que tengan poca fritura en lo alto y una buena materia prima. Con eso no vamos a tener nunca ningún problema y nosotros bien lo sabemos porque conocemos los sitios en Málaga, además, donde te ponen el pescadito y los boquerones que luego ni te resultan pesados para el estómago ni además te generan ningún tipo de problema digestivo. Pero sin embargo, el exceso de fritura, como tú has dicho, puede favorecer el sobrepeso y las patologías cardiovasculares. Por el aporte de grasa, pueden aumentar el colesterol, los triglicéridos y el porcentaje de grasa corporal, y por la alta densidad energética que tienen y si se consumen de forma frecuente, se relacionan con un patrón de alimentación más desequilibrado y un riesgo elevado de desarrollar pues sobrepeso u obesidad, exceso de grasa y ciertos tipos de cáncer en último extremo, aunque esto es más excepcional. Por todas estas razones, y eso es importante, la Organización Mundial de la Salud considera que consumir de manera habitual alimentos fritos es un factor de riesgo para la salud.
En todo caso, ¿cómo podemos hacerlo? No sé si el doctor César Ramírez en casa es de los que le da la freidora, en fin, y le da su punto al pescadito frito, que es todo un arte. ¿Cómo podemos hacer para que los fritos, dentro de lo que estamos hablando de no excedernos, sea algo pues no tóxico ni de riesgo para nuestra salud?
Pues mira, Mónica, como cosa ya que me lo has preguntado y lo comentamos, el doctor César Ramírez en su casa no tiene freidora. No hay freidora en la casa del doctor César Ramírez. Y hay siempre,
ya dice mucho.
Hay siempre aceites buenos, y aceites buenos que además tengo mucha suerte porque mis pacientes me regalan mucho aceite, y hace muchos años que no compro aceite y tengo siempre aceite en la casa. Y cuando hacemos unos boquerones o unos salmonetes o unas patatas fritas, se hacen en la sartén con aceites buenos y de calidad, y se recambian sin más de dos cocciones cada vez, ¿vale? Y ahora le vamos a dar una serie de consejos a nuestros oyentes para que puedan hacer que podamos mantener los fritos dentro de nuestra dieta sin que nos hagan daño de ninguna manera. Lo primero, hay que respetar los tiempos y la temperatura indicados por el fabricante para la fritura o horneado, por ejemplo, de las patatas, croquetas o empanadillas si optamos por platos precocinados. No hay que dejar que se oscurezcan mucho, Mónica, y hay que cocinarlo en su punto. Lo recomendable es no pasar de los 160-180 grados en el horno y de los 160-175 en la freidora o la sartén. En segundo lugar, hay que utilizar aceite de oliva virgen para cocinar, incluso para la freidora, Mónica, porque tienen un punto de ebullición más alto que el de girasol y permiten freír a una temperatura inferior. Además, aguantan más fritura y generan menos residuos en la fritura. Es conveniente que se retiren los pequeños fragmentos, trocitos o residuos que todos hemos visto que aparecen y que se van desprendiendo. Y no se recomienda la reutilización abusiva, y esto es muy importante, del aceite de la fritura, por lo que debemos desechar aquellos que se han utilizado en numerosas ocasiones, no más de 4, ¿vale? Aunque no existe un consenso, pero yo digo que más de 4 frituras no se deben hacer. Tampoco hay que mezclarlo, el aceite nuevo, con el ya usado, y preferiblemente destinarlo pues a un mismo tipo de producto. Y no hay que llenar demasiado la freidora o la sartén, para así evitar que el aceite se caliente demasiado, y de este modo también lograremos que el alimento absorba menos aceite. Como norma final, y una cosa que suelo yo aconsejar siempre, es que se coloque el producto frito sobre un papel absorbente antes de servirlo, para eliminar el exceso de aceite, puesto que durante el enfriamiento aumenta el riesgo de penetración de la grasa hacia adentro.
Ah, o sea, de eso de poner el papelito absorbente.
No es ninguna tontería, y efectivamente, si se hace, hace que haya menos penetración del aceite en el alimento y la grasa.
Bueno, pues es el diario de salud que firma, como siempre en este programa, cada lunes, el doctor César Ramírez. Doctor, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Mónica.
En alguna ocasión hemos hablado de la alga invasora procedente de Asia que está colonizando las costas del campo de Gibraltar y de Málaga, amenaza todo el Mediterráneo. La Universidad de Málaga está investigando sacarle provecho a eso. Alguna vez lo hemos comentado de pincelada, ahora vamos a entrar en el detalle. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. El nombre científico de esa alga, a ver si lo digo bien, Rugolopteryx okamurae. Toma ya. Y parece que ya hay iniciativas para recoger este alga y comercializarla con el objetivo de transformarla, fíjate, en compostaje o productos cosméticos.
Félix López Figueroa es catedrático de Biología de la Universidad de Málaga. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Lo ha dicho bien, Pedro?
Casi. un poco acentuado de otra manera, Rugolopteryx o okamurae. Joder, la podemos llamar aquí entre nosotros rugo y nos ahorramos.
Vale. Pues eso, pues lo dejamos
rugo para los amigos.
En ese alga, el rugo este que tanta lata está dando, alga invasora. ¿Cómo ha llegado desde hace aquí a las costas malagueñas en primer lugar? Vamos a explicarlo y a recordarlo.
Sí, no se tiene evidencias del vector que la ha trasladado, pero hay que decir que la primera referencia fue en la laguna Tau, que es una laguna costera en Francia. Y esto fue asociado al cultivo de acuicultura de ostras japonesas. Es decir, vino con la acuicultura, que es una manera de entrar especies exóticas. Pero eso fue en el 2002. Y la primera referencia en el estrecho fue en el lado de Ceuta, fue en el 2016. Está ocupando todo el norte de Marruecos, Tánger, toda la costa enfrente a la española. Y saltó sobre ese mismo año al Parque Natural del Estrecho. Desde entonces no ha dejado de invadir las costas andaluzas, desde Cádiz hasta Almería. También ya ha llegado a Canarias, a Azores, Algarve, y en Francia se ha extendido en Marsella. Hay que decir que en esa laguna no ocurrió nada de invasión, sino se instaló, pero no creció. En cambio, aquí ha sido un crecimiento explosivo. No ha habido nada hasta ahora en ciencia de crecimiento tan explosivo de una alga marina exótica, ¿no?
Bueno, ya sabemos más o menos cómo ha llegado hasta la costa de Málaga en todo caso, y ahora vamos a hablar de la investigación del proyecto que hay en marcha. Lo primero será, me imagino, Félix, el primer paso, recolectar ese alga y almacenarla. ¿Ese proceso cómo se haría?
Sí, bueno, me quedó decir que la, estrategia, bueno, la vía de entrada más plausible es la a través de aguas de lastre en los grandes puertos que tenemos en esa zona, Algeciras y Tangermed, pero no se ha podido demostrar, ¿no? Bueno, en cuanto a cómo se trata y cómo se puede procesar esta especie, primero hay que decir que es una especie exótica y lo que se haga con ella tiene que, primero a nivel de investigación, tener unos permisos por parte del Ministerio y de la Junta de Andalucía, los dos con competencias, y porque, digamos, cualquier especie exótica requiere unos permisos especiales, cualquier cosa que se haga con ella. Y la segunda parte, el posible uso de ella, hay que es posible en la legislación actual, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, pero tiene que estar asociado a una estrategia de control. Esa estrategia ya se tiene, se publicó hace un año y medio aproximadamente, por encargo del MITECO, pero esa estrategia se ha publicado de forma muy restrictiva. A pesar de que la ley lo permite, en esa estrategia se considera que es un riesgo el poder explotarla, ¿no? Nosotros decimos que hay un problema de una ecológico, un problema socioeconómico, y aplicando la ley, las algas que tenemos en la playa, son las primeras que se pueden usar, algas de arribazón, tienen que sufrir un proceso de recolección y de secado apropiado, cosa que no se está haciendo ahora. Y además aplicar la ley de residuos, economía circular, que indica que un residuo debe ser valorizado antes de su llegada a un vertedero, porque eso supone un despilfarro desde el punto de vista de los recursos naturales, ¿no?
Profesor, sí. Entiendo que el proceso de investigación y el proceso es muy largo y no podemos entrar en el detalle porque nos perdemos. Yo lo que quiero saber es cuándo me voy a poder poner en la cara una crema hecha con alga de aquí, de Estepona, porque si ella se ha venido para quedarse, nosotros sí vamos a ganar dinero y a sacar rentabilidad a esto. Eso de la crema de un producto cosmético con el alga invasora, el rugo, ¿esto va a ser posible más tarde que pronto, más pronto que tarde?
En lo que viene del lado investigador es posible, porque tiene unas propiedades con los terpenoides enormes. Los terpenoides son los principales componentes, por ejemplo, de los aceites esenciales. Entonces tiene propiedades antiacné, propiedades antioxidantes, propiedades antitumorales también. Hemos conseguido demostrar con líneas celulares que tiene efecto contra ciertos tipos de cáncer. Y todo esto, claro, lo va a la investigación. Igual que tenemos también evidencia de que se puede usar como alimento, transformando la biomasa como alimento de peces, nada menos que de la lubina. ¿Qué ocurre? Que tiene que haber una, como dije al principio, una conexión entre la investigación y su aplicación, y esto le corresponde a la administración. Y nosotros estamos, claro, constantemente en contacto con ella, tratando de hacerle llegar la información, las publicaciones, pero también estamos diciendo que el tiempo corre, que los impactos son enormes y no estamos haciendo nada que vaya en esa dirección. Y esto implica proyectos pilotos, y que las algas de Estepona, de Marbella, de sobre todo del Estrecho, que es donde tenemos cientos de miles de toneladas, puedan con un proyecto piloto valorizarla y acreditar que no produce daño en el medio ambiente, recogerla sin llevarnos media playa, porque el problema de ahora es que se están usando técnicas que no son las adecuadas.
Claro.
Y se seca de una manera también poco adecuada. Entonces, esto se podría hacer con secaderos que pueden estar instalados en las zonas de mayor biomasa, por ejemplo, Tarifa, y la biomasa estaría perfectamente preparada para los distintos usos que estamos demostrando, no solamente nosotros, el Instituto Español de Oceanografía, el IFAPA, distintas universidades andaluzas.
Yo no quiero desanimar al catedrático de Biología de la Universidad de Málaga, Félix López Figueroa, ni muchísimo menos, pero si esto depende de que la administración se ponga a ayudar un poquito, se entere de lo que proponéis hacer, investigar previamente, nada, hay que echarle muchísima paciencia, porque cinco años hablando de sequía y ahora es cuando dicen que van a agilizar y que van a En fin.
Es cierto, los medios de comunicación tienen ahí una, digamos, labor importante en cuanto a dar a conocer el problema y está claro que hay dos sectores muy afectados económicos en este caso, que es el sector turístico y el sector de pesca artesanal.
Está claro.
Pero el sector ecológico, digamos la ecología misma también.
Pues profesor, si le parece, vamos a coger el testigo a esto que nos ha dicho, la importancia de los medios de comunicación, y periódicamente vamos a llamar a este catedrático para saber, oiga, y de la investigación del alga invasora de ahí, y de lo mío, ¿qué? ¿Sabemos algo por parte de la administración? ¿Se compromete el profesor?
Bien, yo me comprometo. Sí,
pues
sí.
Ya está. Pues seguro que esto lo arreglamos entre Félix López y la cadena COPE. Profesor, muchísimas gracias. Gracias.
Muy amable.
Muy amable usted. Gracias.
Hasta luego. Chao.
Es lunes 15 de mayo. En 13 días tenemos cita con las urnas. Elecciones municipales el 28 de mayo. Elecciones municipales que merecen un seguimiento y un análisis con los ojos críticos del programa de esta casa 2023 Málaga Decide. Al frente está Adolfo Arjona. Adolfo, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
¿Qué tenéis preparado? ¿Qué tienes esta tarde, por ejemplo, aquí en el estudio? ¿Quiénes te van a acompañar de 6 a 7 en el programa 2023 Málaga Decide?
Estará Elisa Pérez de Sile, coordinadora de campaña del PP, la número 2 en la lista del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga. Y también estará con nosotros el veterano militante del PSOE, Enrique Linde Cirujano. Hoy en la ronda de entrevistas que previamente propusimos a los partidos, toca el turno al candidato del PSOE, a Dani Pérez. Estoy un poco extrañado porque resulta que a la hora del programa, en la agenda del candidato coincide que pone que a esa hora va a estar en un bar para hablar con jóvenes. Entonces no sé si finalmente decidirá estar en el bar o venir a los estudios de COPE Málaga, ¿no? Por otra parte, vamos a analizar los claims, los eslogans de las campañas de los partidos, a ver qué significa eso, lo haremos de la mano de un experto y finalmente hablaremos con la persona que va a moderar, el periodista que va a moderar el debate de las elecciones municipales en Canal Málaga con Santi Subirón para conocer un poco los entresijos de lo que será ese debate del próximo jueves. De manera que, como veis, ya en plena campaña, ojo porque estamos a 13 días de ir a votar a esta trascendental cita y esos son los temas que vamos a proponer esta tarde.
Bueno, veo cuentas que vais a analizar el eslogan, por ejemplo, de cada uno de los partidos, de los candidatos. ¿Sabes cuál es el del alcalde, el candidato al Partido Popular?
Sí.
Con Paco, gana Málaga. Y eso es. En la tertulia de mujeres tenemos un eslogan, con Paco gana Málaga y pierde Rosa. Así lo dice claramente Rosa Francia en la tertulia de mujeres de los jueves. Bueno, que yo aprovecho para promocionar también mi libro.
Yo pongo en cuestión lo que dicen los candidatos, incluso las mujeres de los candidatos. Bueno. Rosa Francia lleva diciendo eso 40 años. Y entonces o no influye nada en el marido, cosa que me extraña, o en fin, todo esto forma parte de la zarzuela El Barbero de Sevilla, ¿no? En todo caso, estaremos esta tarde para contar con ojos diferentes efectivamente la realidad. Hablaremos un dato más que te doy. La Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, ha dado el visto bueno a una de las inversiones más importantes que se pueden producir en Málaga. Me refiero al Hotel del Puerto. Ahora queremos ver cuál es el trámite, por tanto, qué instancias políticas pueden condicionar el futuro de ese proyecto y queremos ver qué dicen los programas electorales, los partidos políticos respecto de él. Por tanto, a 13 días de votar, como ves, la temperatura empieza ya a alcanzar niveles prácticamente de fusión hasta que lleguemos a los niveles de fisión y nosotros estaremos ahí siendo víctimas del quemazón y del calor de la campaña electoral para acercarlo a los oyentes de la radio.
De 6 a 7 en esta casa, en COPE Más Málaga, a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de nuestra página web, cope.es/Málaga, y también en directo se puede escuchar a través de la aplicación de la cadena COPE que tienes que tener descargada en tu móvil. De 6 a 7, 2023, Málaga Decide, dirige y presenta Adolfo Arjona. Adolfo, hasta la tarde, gracias.
Ni una palabra más. Hasta la tarde, adiós.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo.
déjala que baile.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que en un ratito, a las 2:20, te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este lunes 15 de mayo aquí en la capital y en la provincia. A las 3 de la tarde llegará el deporte de Málaga. A las 4, de 4 a 6, te damos las buenas tardes, Málaga. Y a las 6, como has escuchado, tertulia de política municipal con Adolfo Arjona. La radio nunca descansa, sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Nos hemos inventado Twitter, si pensamos diferente ya no huele a disputa, los filósofos no brindan con cicuta.
Ella no es la princesa delicada que ha venido a este bar y a estar sentada, ella no es solamente lo que ves, a ella ni tú ni nadie le para los pies.
Déjala que vaya.